Continuamos, queridos oyentes, esta tarde en Educación y Comunidad. En la primera parte estábamos conversando con la profesora Reina Chávez sobre los temas, las características esenciales del autismo y la manera de colaborar la familia para la recuperación y la convivencia mejor de ese niño o niña víctima de ese padecer. Esta tarde hablaremos sobre muchas preguntas que ustedes han formulado y algo que resalta, muchas cartas coinciden, el tema de las tareas. Mientras que unos se quejan de que le ponen demasiado tarea a sus hijos o a sus hijas, otros lamentan de que no se las ponen. La eterna inconformidad, tal vez no, sino la permanente preocupación, vamos a mirarlo positivamente, la permanente preocupación de muchas familias que quieren sentirse parte de la solución y no del problema. Reina Chávez, importancia de las tareas, ese encargo diario que hace el maestro y que se necesita que los muchachos trabajen en la casa, que tengan el respaldo de la familia, que regresen al día siguiente con esa labor que les fue encomendada.
Las tareas es como es la continuación de la clase que ha dado el niño en el aula. Y es una manera de que entonces que el padre sepa qué está aprendiendo su niño en esa clase. Es la manera en que el niño se ve que su papá está preocupado, sus padres están preocupados por lo que él está aprendiendo en su escuela. Las tareas en ocasiones nos da la preocupación de los padres, tanto si es que se mandan muchas tareas o es que son pocas las tareas. Estamos viendo que los padres, el denominador común es las tareas, que el padre está interesado y ve, está revisando las actividades que su niño está haciendo en la escuela. Ya eso, en la escuela, eso es ya muy positivo. Estamos haciendo diferentes programas con relación a las tareas porque tenemos padres que no dominan el idioma. Y habíamos dicho ya en otros programas anteriores de que estas tareas están transcribiéndose en inglés y en español. En inglés para el niño y en español para el padre. En español para el padre para que él sepa qué tiene que hacer su niño en su tarea en inglés. Es verdad que ellos no saben quizás explicarle, pero cuando asisten a la escuela y se comunican con el maestro le explica de manera general cómo hacer ese tipo de actividad y entonces el padre ya se la explica a su niño. La tarea es importante porque les decía que es la manera en que el padre ve cómo su niño está avanzando y qué está aprendiendo en el desarrollo educacional.
Y esa tarea abarca muchas facetas. ¿Qué es lo que considera usted una tarea típica modelo?
Bueno, la tarea típica modelo es donde aparece un ejemplo del ejercicio que el niño va a hacer. En el caso, por ejemplo, de matemática, un ejemplo de la solución de ese ejercicio, el ejercicio a aplicar y que el niño lo realice y lo chequee el padre. Nosotros siempre ponemos una línea para que el padre lo firme. El padre cuando lo firma ya está viendo, ¿no?, qué actividad hizo su niño. Y cuando el niño al día siguiente viene con la tarea realizada y con el contenido aprendido, porque es una reafirmación de lo que él dio en la clase anterior, y esto nos sirve de unión al contenido que continúa, al que va a seguir en la unidad que está recibiendo el niño, pues es como una reafirmación de ese conocimiento. Ahora se están acercando el primer corte de unos exámenes y entonces es muy importante que en este momento las tareas son las guías de estudio. Y entonces el niño debe tener su tiempo separado en la casa para que estudie los diferentes tópicos que se le han dado. Porque ya ha habido serie de tareas anteriores y entonces lo que va a hacer ahora es refrescar todo ese contenido que se ha dado.
O sea que no hay duda que la tarea es primordial es importante, es una manera de continuar el trabajo y la familia tiene una gran responsabilidad en que esa tarea se realice. Y lejos de convertirla en un motivo de queja, de crítica o de desconfianza hacia el maestro y la escuela, lo que debe convertirse el padre en un aliado en el cumplimiento de esa tarea.
Desgraciadamente, en las escuelas hay un programa que es después de la escuela, es decir, del after school, que los padres piensan que únicamente lo que se realiza en ese horario es la tarea que al niño le pusieron. Y que cuando llega a la casa, él ya no tiene que ocuparse de la tarea del niño porque él ya la hizo en after school. Y en after school hay planificadas otras actividades, es decir, el maestro que está al frente de ese horario después de la escuela no solamente es realizar la tarea, sino desarrollarle al niño, seguir desarrollándole al niño otras habilidades musicales, de arte, de cultura, de comunicación y juegos con sus otros, con ese nuevo grupo que él tiene, porque no tiene que coincidir con el grupo normal, diario, sino son otros niños que vienen de otras escuelas a estar juntos en ese momento. Y los padres entonces, como que ya en ese horario el niño hizo la tarea y ya yo no tengo que chequearle nada porque ya tú lo hiciste en after school. Y cuando el niño le pide ayuda al papá, este niño que está en after school y le pide ayuda para realizar la tarea, pero ¿cómo? ¿Tú no la hiciste en el horario de after school? Ahí es donde tú tienes que hacerla. No es que tiene que hacerla en ese horario. El niño se le está acercando a usted, papá, a usted, mamá, para que lo ayude, para que vea que usted es parte de la escuela.
Eso es la tarea desde todos esos ángulos. Junto a eso están también muchas asignaciones del aula de cada día y la observación que los padres le encargan a sus hijos en ese trabajo complementario del hogar, donde se puede descubrir una tarea, lo mismo en un programa constructivo, que en una vista en la calle, que en un paseo, que en la manera de cómo ejercitarse viendo un letrero anunciador y cómo lo interpreta y qué quiere decir y cuál es el deletreo. Exacto. O sea, que en todas las horas hay oportunidades. Lo importante es cumplir su parte.
No, y no solo el padre que su niño es atendido por diferentes especialistas, el niño no solo va a llevar tareas de sus clases normales, va a llevar tareas también del especialista, por ejemplo, del terapista del lenguaje. Yo como terapista del lenguaje le pongo también tarea a mis alumnos para que él ejercite el sonido que se está instaurando, para que él practique la fluidez de su lenguaje a través de oraciones. Y es lo que decíamos, a la vez que el padre se acerca al niño, le lee un cuento, le haga que lea el cartel que vio al pasar, le presta atención para que describa el juguete o cuando fueron al paseo, que le diga a qué fueron, qué hizo en ese paseo. Ya el padre ahí está contribuyendo al desarrollo del lenguaje de su niño. El padre está haciendo ahí una terapia del lenguaje con su niño.
En esas contribuciones, ¿qué impacto, qué influencia tiene en esos niños la música?
No, es sorprendente cómo cuando interrelacionamos la música a diferentes contenidos, conocimientos normales y que han sido rutinarios, la rutina de aprender uno mismo, lo vinculamos con la música, pues los muchachos son más dinámicos y aprenden con más facilidad y más rapidez. Lo mismo con las rimas y diferentes cantos cortos, el niño, hay sonidos que detenidamente, aislado, él no lo da correctamente, pero cuando lo dice en la canción, cuando lo dice en la rima, pues descubrimos que el niño sí sabe la posición articulatoria de ese sonido, sí sabe emitirlo correctamente, pero lo da de una forma espontánea. La música es una terapia que usamos también muy buena, el ritmo, para los niños que presentan dificultades en la fluidez del lenguaje, para los niños con tartamudez, porque ellos se aíslan la atención de la forma en que hablan y lo que quieren es cantar, llevar un ritmo, tocar un instrumento musical, y eso está contribuyendo a que él coja un ritmo, una pausa, para que sea mejor la fluidez de su lenguaje.
La socialización. Hablamos aquí en la parte anterior, decía usted, hablaba de la importancia de que sus niños socialicen, de que esos niños compartan. Y eso lo hemos visto con actividades extracurriculares como la banda de la escuela, la participación en actos, el alentar el desenvolvimiento. Por ejemplo, en el mes de diciembre tuvimos una celebración maravillosa allá en el escenario, en este caso ellos actuando, del Teatro Artime, y el impacto cuando esos niños presentaban a los reyes, a Santa Claus, a las distintas escenas del nacimiento, en fin, el conjunto ese que hace que los muchachos pues puedan participar aún más y reforzar su autoestima en todos los sentidos.
La escuela no es solo docencia. La escuela está implícita en ello, precisamente la comunicación, la socialización de los muchachos en diferentes actividades. Es es hermoso ver cómo los muchachos se meten, ¿no?, en lo que es la participación en las actividades deportivas, su participación en actividades culturales, cómo ellos piden que quieren participar. Y si por alguna razón, ya sea de disciplina, que se le puso que ellos no podían participar en eso, por favor, ellos tratan de corregir inmediatamente la dificultad que tuvieron para que no los excluyan de ese tipo de actividades.
E incluso hasta en el sector deportivo existen las olimpiadas para niños y niñas de características especiales, y esto le permite en un campo de más igualdad de valores poder competir y compartir. O sea que yo creo que sobre todo en estas últimas décadas se ha enriquecido notablemente lo que es el sistema de vida y lo que es la calidad de educación que están recibiendo los niños que tienen esas características.
Una de las características de nuestra escuela, por ejemplo, la luz, es que en ellas están todos los niveles de enseñanza. Están los niños de educación primaria, educación media y educación más alta, ya que llamamos high school. Y quizás al inicio del curso hubo cierta diferencia entre estos grupos, es decir, como que los muchachos de la enseñanza media no se acercaban a los muchachos de high school porque son los más grandes, porque ellos ya tienen, son los más antiguos de la escuela, tienen, ustedes saben, sus reglas establecidas entre ellos mismos. Y vimos cómo en estas actividades deportivas se hicieron equipos que vincularan a todos estos grupos de muchachos y cómo ya lo que es la comunicación y la socialización de los diferentes niveles de enseñanza de la escuela es una sola. Porque lo más importante es que es una la escuela y es uno el colectivo, el equipo, el team de trabajo, la familia de Lincoln Martí.
Y en este caso, la competencia, el sentido de competencia, cómo se le despierta a esos niños, y no solo vamos a decir en un lenguaje profesoral, que afortunadamente usted lo hace bien ameno y bien accesible, pero en ese mismo lenguaje que usted emplea para que todos tengan la oportunidad de no solo de entenderlo, porque sabemos que sobre todo los que están familiarizados con estos casos, la capacidad de entendimiento es bien grande para poder sobrellevar esas situaciones. Pero en este caso, ¿cuál es el mensaje suyo para que estos padres puedan cada vez realizar nuevos aportes desde sus propios hogares?
Mantenernos siempre bien actualizados en lo que es las situaciones que se puedan presentar en el hogar, que nos vean a nosotros como parte de su familia, porque estamos con su niño 8 horas y lo que conocemos de ellos es parte de ese elemento que está dentro del núcleo familiar. Por lo tanto, nos den también elementos para trabajar mejor con su niño. Usted hablaba de la competencia. En los casos de para todos los niños, lo más importante no es ganar. Para el niño lo más importante es participar en cualquier actividad. Para ellos, y es el espíritu, el mensaje que siempre le demos. Nunca le quite a su niño la oportunidad de participar en algo. Si perdió, esa es una de las características que tiene competir, perder, pero participó. Nunca quitarle el privilegio para que él entonces se esfuerce y sea mejor.
Hay muchos instrumentos también en la socialización. No es solamente el comportamiento formal en una recepción o en un almuerzo, en una cena que van a compartir escolarmente o familiarmente, sino también, por ejemplo, servicios básicos como el mismo transporte, en el cual se van preparando ya temprano para la razón de subsistencia. Y ahí pues va un universo de alumnos de distintas características, y el transporte pues también es otra herramienta de trabajo. O sea, que en cada instante hay que buscarle un sentido educativo que, además de instruir, eduque y que deje el mensaje en este caso. ¿Qué importancia tiene el entrenamiento, el aprendizaje de vocaciones y, en muchos casos, no el aprendizaje, sino el fortalecimiento de vocaciones adquiridas que pueden precisamente abrirle los horizontes en el día de mañana para un sustento digno en su vida?
No, eso es muy, muy importante. Es de gran valor que el niño descubra qué es lo que le gusta, qué es lo que le gustaría a él hacer. Y para él descubrir qué es lo que le gusta hacer, hay que darle conocimiento de todas las posibilidades que él tiene, de todas las carreras o profesiones que puede hacer, de todos los oficios que existen, e irle no solo en el tema de conversacional, sino que él vea y visite diferentes lugares. Se le dan diferentes páginas de internet donde él puede buscar sobre ese tipo de vocaciones que pueda tener. Y entonces eso hace que el niño se incline y sepa ya a temprana edad qué aspiraciones, qué capacidades yo tengo para hacer esto, para hacer por ejemplo, mecánico, qué capacidades yo tengo para ser profesor, qué capacidades yo tengo para ser enfermera, descubrirlo en sí mismo. Es decir, a través de estos programas que estamos haciendo en la escuela, que es la asignatura de carrera, pues el niño va a ir viendo él en qué soy bueno, qué me gusta realmente hacer. Y entonces le damos los instrumentos para que él se acerque y se documente en ese tipo de actividad que quiera hacer, porque no hay nada más hermoso que hacer, trabajar en lo que nos guste.
Seguro, y eso no es característica solo de los alumnos superdotados.
No. Eso, si utilizamos bien la vía para darle a conocer a los muchachos toda la gama que existen de posibilidades que ellos puedan hacer, eso no tiene que ser solo de los superdotados. Quizás los superdotados ya desde pequeños saben, ¿no? Tienen esa inclinación a lo que ellos nacen, ¿no? Con esa vocación, ese talento a que ellos les gusta. Otros lo tienen oculto, lo tienen tapadito. Por lo tanto, hay que darle la gama de existencia, de cosas que existen, para ver sobre qué se inclinan los demás.
Al hablar de sobredotados o superdotados, existe una asociación internacional que creo que se llama MENSA, en la cual se agrupan a las personas que, venciendo un examen, tiene un cociente de inteligencia pues excepcional, y entonces todas esas personas se juntan. ¿Usted cree que los desventajados necesitan algún examen, o es un juntarse espontáneo?
No es llamarlos con desventaja, ¿no? Sino es tenemos la media, todo existe, como existe las diferentes gamas de colores, existe las diferentes niveles de inteligencia, niveles de atención, no todos nos comunicamos igual, no todos sentimos igual, el umbral de dolor en las personas es diferente, por lo tanto, cada individuo es una individualidad. Y entonces, que se unan por su propia inclinación. Esto es muy bueno, esta organización que agrupe a todas estas personas que tengan esos talentos, que sean superdotadas, porque se aprovecha esa inteligencia en mejorar la sociedad, en que mejore el ser humano.
O sea, que en definitiva usted pues alienta la afinidad, la coincidencia, el agruparse y el tratar de protegerse y beneficiarse trabajando colectivamente.
Sí, cómo no.
Si hoy fuéramos a escoger entre los casos suyos que a través de sus años de experiencia ha tratado, ¿cuáles diría que en el campo de la educación especial son los que más resaltan, los que, si fuéramos a ver cuantitativamente, ocupan los más los puestos más altos?
No entiendo bien su pregunta.
O sea, ¿cuáles son los casos más populares a través de todos sus años de enseñanza especial? En, por cantidad, digamos, ¿hay más casos de tartamudez? ¿Hay más casos de niños con autismo, de mongolismo? En fin, toda esa diversidad.
No, mi trabajo, ¿no?, con relación a la educación especial ha sido muy... específico en lo que es los trastornos del lenguaje. Si digo qué enfermedad o qué trastorno es el más alto dentro de los trastornos del lenguaje, yo diría que los trastornos de articulación, los trastornos de pronunciación son, es la más la mayor cantidad de los 58 alumnos que yo tengo, más del 50% tiene trastornos de pronunciación, su trastorno en la posición articulatoria de los diferentes sonidos.
Pero algo importante es cuando dice 58, para que nadie se vaya a asustar, no están en un aula a un tiempo, sino quiere decir que van rotando un número de horas a la semana, uh-huh, en algunos casos hasta en grupos de un solo alumno para un periodo. O sea, que es población a atender, pero no a un tiempo y no a un aula, porque precisamente uno de los, no secretos, sino una de las características de estos programas es la individualidad que se le trata de imprimir para establecer un contacto más directo. ¿Cree usted que hay alguna diferencia? Y no vamos a decirlo esto desde el ángulo de comparaciones en cuanto a calidad de sistema o programa, etcétera. No, sino en cuanto a reacción, en cuanto a conciencia del problema, consciente de que mientras más años se avanza, pues más conocimiento hay de estos casos. Pero entre el niño que, por ejemplo, está en Cuba, dentro de la isla de Cuba, y el niño mismo que sale al exterior, o el niño que está en un país de América Latina y el niño que está en los Estados Unidos.
Bueno, el niño que está en los Estados Unidos tiene a su alcance una gama más amplia de acceso material, más sofisticado, de medios que están al alcance, a las manos de todos. En nuestros países, el uso quizás de la computadora es de un uso mínimo. No todas las personas tienen acceso a una computadora. Y aquí en nuestro país, en cada casa, casi en la mayoría de las casas, hay una computadora. En Cuba, por ponerle el ejemplo, ya que usted mencionó Cuba, si usted tiene una computadora en su casa, no le dura mucho, porque es que no ni hay dónde comprarla, ni existen los elementos para construirla uno independientemente. Por lo tanto, ya el hecho de que el niño tenga en este país, para mí el país más grande en grandeza, en desarrollo del mundo entero, tiene acceso a más amplitud, a más información, a más gama, a más desarrollo tecnológico para desarrollar todos sus procesos.
Pues yo creo que el mensaje es bien claro y yo creo que en eso somos coincidentes. Un caudal de recursos que se coloca al servicio y a la recuperación y a la atención de casos como este, y lo mismo en medicina, en educación, donde marcha a la cabeza en los avances en todos los sentidos. Queremos dar las gracias esta tarde a Reina Chávez por esa comparecencia tan brillante como siempre en educación y comunidad, y a todas las personas interesadas en las becas de cuidado infantil, les decimos que pueden llamar el lunes a este teléfono 305-643-4888 extensión 282 o 283. Y también para las becas McKay, para quienes asisten a escuelas públicas y quieren participar en los programas de educación especial de Lincoln Martí, acudiendo al 931 Southwest Calle Primera. A todos, queridos radioyentes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.